Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Es nuestro modo adorativo. Dios es Espíritu, es Santo, Santo, Santo. Y antes de llegar a su trono, nosotros tenemos que estar en la condición de santidad, separados del mundo, libres de pecado, para poder entender y para poder recibir la palabra de Dios, para poder digerir la palabra de Dios. Esto es asunto espiritual. Todos los hijos de Dios tienen esa capacidad otorgada por Dios a través de estas pertenencias que nos ha dado Dios a nosotros en el momento de nacer espiritualmente, para poder entender la palabra de Dios. La palabra de Dios es alimento para los hijos de Dios. Y llegan a ser hijos de Dios las personas que creen en el Señor Jesucristo, en la obra de salvación del Hijo de Dios, que vino a la faz de la tierra a morir por nuestros pecados en la cruz para que nosotros podamos tener vida eterna. Entonces, ahora el asunto operativo es hacer uso de 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento que hacemos eso, estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender todo el consejo espiritual, y nos sirve la palabra de Dios, que es la mente de Cristo, como alimento espiritual. Entonces tomemos un minutito para llevar a cabo esa función de nuestro sacerdocio y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Sabemos que todo lo que se ve se hizo de lo que no se veía, y fue tu palabra lo que lo hace, Señor amado, y ahora nos das el privilegio de tener tu palabra en nosotros. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete con esta información para nuestro crecimiento espiritual y la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos el libro de Apocalipsis. Estamos en la parte interesante del asunto de los ángeles. De cómo hacen los ángeles el sistema cósmico organizado por Satanás para alejarnos del mundo, para separarnos de las cosas de Dios y para mantenernos ignorantes de las cosas de Dios. Cada país tiene cierta cantidad de información que le otorga a sus ciudadanos, que viene, eso llega a ser de la manera que ese país se dirige, que ese país se conduce. Nosotros conocemos que en diferentes partes del mundo hay diferentes tendencias, hay diferentes información que se le da a las personas, incluso el lenguaje que se utiliza dentro de estos países se presta para que ese país se dirija en cierta forma. Y eso es lo que vamos a estudiar, cómo Satanás utiliza los sistemas del mundo para mantener a las personas alejadas de Dios, porque ese es el ataque indirecto de Satanás. Satanás controla el mundo entero, es un ángel caído con una inteligencia extraordinaria y tiene un sistema que se conoce en la Biblia como el cosmos diabólico, el sistema operativo de Satanás del conocimiento del bien y del mal. Con eso mantiene a las personas separadas de la palabra de Dios. Entonces, salimos de este versículo, todavía estamos en este versículo, yo sé que hemos estado en este versículo un tiempo extraordinario, pero es que estamos hablando de las miríadas y miríadas de ángeles que dice la palabra de Dios. Entonces aquí utilizamos esto como plataforma para hacer el estudio de la angelología, específicamente ahora del ataque directo e indirecto de Satanás en contra de la raza humana. Nosotros debemos conocer al enemigo de cerca, porque si lo conocemos, entonces sabemos de qué se tratan sus artimañas engañosas del error. Y a nosotros nos interesa saber cómo opera Satanás para que lo podamos pues distinguir, sepamos de qué se trata para alejarnos de ese movimiento que tiene. Muchas veces él opera de una forma burda, pero la mayor parte opera de una forma muy sublime, muy sutil. La persona no se da ni siquiera cuenta. Nosotros hemos sido inculcados con estos sistemas desde el nacimiento de nosotros, pero no nos damos cuenta porque nos sentimos muy cómodos dentro del sistema. Entonces, lo que nos dice Apocalipsis 5:11 es, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de Dios y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos eran miriadas y miriadas y millares y millares. Entonces, con este estudio que estamos haciendo acerca de los ángeles, esta porción es muy importante debido a que tenemos que saber de dónde partimos. Muy importante. Si nosotros sabemos de dónde partimos, entonces sabemos hacia dónde nos dirigimos. Primero que todo, sabemos, tenemos que saber todo lo que Dios ha hecho por nosotros para podernos sacar de las tinieblas a su luz admirable, para que podamos ver las cosas que antes no podíamos ver. Era imposible verlas porque no teníamos el equipo para poderlas ver. Ahora en Cristo sí las podemos ver. Entonces, cuando nosotros sabemos de dónde partimos, nuestra gratitud incrementa cada día más y más, porque sabemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros a través de su gracia. Hemos notado que cada uno de nosotros estaba esclavizado de tres maneras diferentes al mundo. Primero, éramos esclavos al dominio de Satanás, porque todos nacimos bajo la autoridad del sistema cósmico de Satanás, que es el sistema de las tinieblas. Todos nacemos en este mundo, todos nacemos con al pecado original. Todos nacemos, somos partícipes del reino de estas tinieblas. Y desde el inicio hemos sido entonces inculcados. Segundo, todos éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa. Antes de conocer a Cristo, estábamos en esclavitud. Porque si tú cometes pecado, es porque el pecado te atrae y te hace cometer esa transgresión en contra de Dios. Ahora, claro está, esa naturaleza pecaminosa, Dios tiene un plan para eliminar su tencia en nosotros. Y tercero, todos somos esclavos a la influencia del sistema cósmico que nos rodea, utilizado para cegar nuestra mente y nuestra manera de pensar. Eso es lo que hace Satanás, pero de nuevo les digo que lo hace de una forma muy sutil y nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que ahí está, a menos de que pongamos la palabra de Dios y su luz en lo que nosotros hacemos y la comparemos con ella. Cuando la comparas, te das cuenta de qué error tan grande es en el que nosotros vivíamos y, claro está, una vez que sepamos, ya podemos hacer algo al respecto. Lo primero que tenemos que tener es el conocimiento para poder abordar entonces la información divina para hacer lo que es necesario dentro del plan divino de Dios para que obtengamos todo lo que Él tiene para nosotros. Entonces, solo cuando esa esclavitud es rota, somos verdaderamente libres. La primera se rompe en el instante en que creímos en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. En ese momento somos transferidos al reino de las tinieblas, que es el dominio de Satanás, al reino de la luz. Por eso se nos llama a nosotros embajadores de Cristo. Ahora nosotros pertenecemos al reino de la luz, y nosotros sabemos que el reino de la luz no va a estar de nuevo aquí en la faz de la tierra, sino hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo y establezca su reino milenario, que es el reino de Dios en la faz de la tierra. En ese momento es el reino de Satanás, es el que gobierna, y Satanás gobierna a todos los gobiernos que existen en la faz de la tierra. Él tiene su mano en todos, no hay uno que sea de Dios. Incluso nosotros ya sabemos que a nuestro Señor Jesucristo le trataron de ofrecer el reino aquí en la faz de la tierra, al reino de Israel, y nuestro Señor Jesucristo, mi reino, no es este mundo. O sea, él primero tiene que echar abajo todas las vestiduras de Satanás para poder implementar el reino de Dios. Entonces, ahora le pertenecemos a Dios eternamente. Segundo, ahora en nuestra experiencia cristiana, la plenitud del Espíritu Santo nos libera del poder de la naturaleza pecaminosa humana. Algo muy interesante. Nosotros no vamos a dejar de tener la naturaleza pecaminosa humana, y esto es algo muy interesante, pero tiene que ser neutralizada la naturaleza pecaminosa humana, y de la única manera que puede ser neutralizada es a través del Espíritu Santo, motivo por el cual nosotros nacemos espiritualmente. Yo les he dicho anteriormente, aquí, cuando nosotros nacemos en este sistema, que es el sistema cósmico de las tinieblas, solamente salimos y nacemos espiritualmente, tenemos alma, cuerpo y espíritu en el momento que creemos en el Señor Jesucristo. Entonces, en este momento entramos a la segunda fase del plan de Dios y aquí está el hombre espiritual nacido de Dios. No la carne, es el nacido de Dios espiritualmente que puede tener la victoria en contra de la carne. La carne se encuentra cuando nosotros estamos aquí. Esa es la batalla que tenemos nosotros constantemente. Cuando el carnal quiere controlar nuestra alma, nosotros pecamos si le hacemos caso. Pero cuando confesamos nuestros pecados, el espiritual controla nuestra alma. El espiritual lo controla la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros hacemos uso de 1 Juan 1:9, ese dominio de Satanás es roto. El dominio que utiliza la naturaleza pecaminosa, porque estamos a través del Espíritu, nosotros estamos siendo influenciados por Dios. Entonces, eso rompe la segunda porción de esta esclavitud que nosotros teníamos. Entonces, en nuestra experiencia cristiana, la plenitud del Espíritu Santo nos libera del poder de la naturaleza pecaminosa, y cuando estamos llenos del Espíritu, somos espirituales y no carnales. Entonces, ese es parte del plan de lo que Dios hace para nuestras vidas. Después, finalmente, que es la tercera parte, en el transcurso de nuestra experiencia humana, en la segunda fase del plan de Dios para nuestra vida, que es esta de aquí, nosotros, a través del conocimiento del Hijo de Dios, rompemos la influencia satánica que existe en nosotros. Todos nosotros fuimos influenciados desde el nacimiento que tenemos hasta el momento que llegamos a Cristo y comenzamos a entender de qué se trata el reino de la luz. Pero eso es un proceso paulatino, requiere días, requiere que nosotros verdaderamente le pongamos atención al asunto y lo estudiemos profundamente. Si no lo hacemos, vamos a seguir influenciados por el sistema cósmico que produce la ruina en nosotros. No importa cuánto avances en ese sistema, terminas en la ruina, ese sistema está condenado a desaparecer, para ser echado al fuego. Ese sistema no perdura, ese es un sistema temporal, terrenal y finito que es implementado por Satanás. Entonces, la segunda fase del plan de Dios para nuestra vida como hijos de Dios, la constante renovación de nuestra mente con la mente de Cristo, logra romper las cadenas de la esclavitud al sistema cósmico y la influencia de Satanás, produciendo de esa forma una verdadera libertad. Nosotros buscamos la libertad. A libertad nos ha llamado Cristo. Y nosotros simplemente, cuando abordamos la palabra de Dios, empezamos a ver los vestigios de esa libertad. A medida que nosotros hacemos caso a la palabra de Dios, nosotros tenemos más y más y más libertad. Entonces, la semana pasada, al culminar nuestra clase, estuvimos viendo el asunto del cosmos, la palabra cosmos, la cual aparece frecuentemente en el Nuevo Testamento para describir el sistema operativo de Satanás del bien y del mal, y de la caída del hombre. Nosotros sabemos que a la final Satanás energiza y gobierna todos los sistemas operativos en la faz de la tierra. Se conoce como el bien y el mal. El mismo arbolito que les he presentado a ustedes aquí, que es el árbol que se encontraba en el jardín del Edén, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, ese árbol del conocimiento es la política de Satanás, y él quiere a través de ese sistema esclavizar a toda la raza humana. Ahora, eso tiene una variada manera de ser representado. Muchísimo. Esto lo pueden ver ustedes de maneras diferentes, y ahí nos vamos a acercar en este estudio para que ustedes se den cuenta de que la brillantez de Satanás, lo lúcido de Satanás, lo increíble que es Satanás, que puede proporcionar todos estos sistemas a la raza humana, es algo verdaderamente que te deja atónito. Pero la verdad absoluta de la palabra de Dios es la única que contiene el antídoto para todos esos acercamientos que tiene Satanás. Entonces, el hombre nace dentro de ese sistema de Satanás, del reino, del dominio de Satanás, y ese es el motivo por el cual Satanás en la Biblia se lo denomina como el Dios de esta edad. Fíjense que el título que le da Dios a Satanás, a Lucifer, es tremendo. Dios es el poder absoluto. Entonces le da Dios, le dice el Dios de este mundo, de la tierra, del sistema cósmico, ¿verdad? Del cosmos gay, básicamente de la parte geográfica, pero él en la parte geográfica tiene su sistema cósmico. Entonces, él es el príncipe de la potestad del aire, el gobernante de este mundo, básicamente. Entonces, esto nos hace ver que no hay gobierno en la faz de la tierra, no existe, incluyendo los Estados Unidos, que no esté bajo el influjo de Satanás. No existe tal cosa. Él tiene demonios especializados que están en las partes superiores de todos los pueblos y de todas las naciones para influenciar y que la corriente de su pensamiento lo vaya llevando al lugar donde él quiere. Nosotros sabemos que él quiere establecer en el mundo esta paz mundial, porque quiere semejar o quiere hacer parecer que el reinado milenario ha llegado, que la paz mundial ha llegado. La paz mundial solamente la vamos a tener bajo el reino de la luz de nuestro Señor Jesucristo, no bajo el reino de Satanás. Y nosotros sabemos que eso se le va a escapar de la mano debido a la misma naturaleza pecaminosa, porque cuando la persona es influenciada por Satanás, lo primero que le va a pasar es que la arrogancia le sale a la superficie, y mientras está bajo un sistema está bien, pero en el momento que cree ser mejor que los demás, quiere establecer su propio sistema. Entonces ahí está el conflicto tremendo que existe, el motivo por el cual Satanás no puede llegar a hacer eso. Además de que no es omnisciente, o sea que ninguna de las cosas que él tiene le permite lograr ese objetivo, pero mientras tanto molesta mucho y puede lograr muchísimo de su objetivo. Entonces, además tenemos un sinónimo de la palabra cosmos, que hicimos el estudio la semana pasada, nos demoramos una hora y pico viendo esta palabra. El sinónimo que forma parte de todo esto, muchas veces es traducido como mundo, y es la palabra griega aion. En este sentido se relaciona con lo que conocemos como las edades, o sea que tiene un aspecto temporal, temporal en su definición, mientras que la palabra cosmos se relaciona más al orden, a la parte física, al concepto, a la organización. Mientras que aion describe el periodo de tiempo en el aspecto temporal y describe el pensamiento de los tiempos, el pensamiento propuesto por Satanás. Siempre va a cambiar y siempre se amolda, siempre está en un proceso de metamorfosis, de cambio, porque se va adaptando a las edades. Pero Dios nos dice que no nos adaptemos a las edades, adaptemos a este sistema que Satanás propone con esos cambios, porque no es de nosotros. Por otro lado, dice que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. No hay cambios en ella, no hay alteraciones, siempre es la misma, es igual para todas las edades. Entonces, el espíritu de los tiempos es lo que dice aion. Aion habla del espíritu de los tiempos, de la manera de pensar de los tiempos, la cultura moral, intelectual de una era, etcétera. Ese es el pensamiento atrás de esa palabra aion, traducida como mundo en muchas ocasiones en la Biblia. Dentro de los sistemas organizados y utilizados por Satanás hoy en día, aquí en los Estados Unidos el empuje, por ejemplo, es el de la modernidad y de la posmodernidad. Yo les he dado las definiciones de estos dos. En la modernidad vemos que estamos estudiando porque nosotros vivimos aquí en los Estados Unidos. Si estamos en la India, pues es otro sistema. Si estamos en la China, es otro sistema. Si estás en Senegal, es otro sistema. Si estás en la parte nórdica, es otro sistema. Cada pueblo tiene su sistema. El sistema que se ha compenetrado más en los Estados Unidos es no solamente el de la modernidad, sino el de la posmodernidad, que es el pensamiento de Ion, de los tiempos, de la época, la ola de pensamiento. Este es un conjunto de ideas o costumbres o usos que se consideran modernos o avanzados y que pueden resolver los problemas de los hombres y avanzar una condición utópica a la sociedad simplemente basada en su propia habilidad. Cuando hablamos de utópico, estamos hablando de algo, una perfección adquirida. Ahora, nosotros sabemos que el ser humano no puede llegar a la perfección, porque todos somos imperfectos. O sea que, mientras más trata el hombre de llevar esto a cabo, nosotros sabemos que va a tener más desorden. Lo que se conoce como Babilonia, pues, las personas van a estar más confundidas. Porque tú, para poder hacer que la gente sea igual, bajo el pensamiento de esto, pues tienes que quitarle a los que tienen para darle a los que no tienen. Pero resulta que los que tienen son los tienen porque trabajaron fuertemente y supieron cómo hacerlo. Tienen, Dios les ha dado a esta persona cierta capacidad, como un don, para poder lograr eso. ¿Sí me explico? Entonces tú no puedes quitar a la persona que está produciendo para hacer la que no produce. Porque entonces viene un desánimo total y baja toda la economía de una nación. O sea que por ese lado no funciona. Esos son los sistemas socialistas, los sistemas comunistas que siempre empujan eso, pero resulta que los que están arriba son los que se llevan la mayor parte. No sé, que es una mentira. Siempre ha sido una mentira. Recuérdense lo que nos dice la palabra de Dios. Los pobres los tendrán con ustedes siempre. Siempre. No hay momento en que no tengamos pobres, porque hay personas que están discapacitadas o personas que verdaderamente no tienen ese ímpetu. Hay muchos motivos por los cuales van a haber pobres. Muchos motivos. Y nosotros no podemos cambiar eso. Y la política humana no la puede cambiar. El sistema cósmico no la puede cambiar. Pero sin embargo, sí hay estos empujes. Ahora, nosotros le llamamos la modernidad. Pero esto se ha presentado de una forma diferente en otras ocasiones en la historia humana. Con diferentes nombres. No con el empuje radical que tiene esto y haciendo uso, puede ser, de todos los adelantos científicos y todo lo que es la maquinaria científica. O sea, todo lo que hay hoy en día que les permite, pues, llevar esto un poquito más lejos de lo que habían llevado anteriormente. Y la posmodernidad en los Estados Unidos es un movimiento cultural occidental que surgió en la década de 1980 y se caracteriza por la crítica del racionalismo, la atención a lo formal, el eclecticismo y la búsqueda de nuevas formas de expresión junto con la carencia de ideología y compromiso social. Estas personas lo ven todo igual, todo evoluciona, o sea, la parte formal de lo que se ha hecho en el transcurso de los tiempos, que llegó a ser formal porque por el uso lo hace formal, pero ahora quieren ponerlo de una manera en la cual todo el mundo es igual, no hay respeto, los jóvenes no respetan a los otros, porque como todos somos iguales, nada tiene un peso mayor que el otro, porque todo evoluciona. Entonces la palabra de Dios bajo este sistema es otro sistema más, es otro libro nada más que puedes añadir a tu biblioteca para tener más información acerca de las diferentes maneras de pensar. ¿Me explico? O sea, que hace todo muy deportistamente y eso pues influencia todo lo que nosotros hacemos, incluso la iglesia. Mire, todos nosotros somos influenciados por el sistema, todos nosotros sin excepción. Lo que tenemos que hacer es descubrirlo, analizarlo y sacar esos vestigios de nosotros. Recuérdense que cuando nuestro Señor Jesucristo llegue a la faz de la tierra, Él va a deshacer todos los vestigios del sistema cósmico, todos. No va a quedar absolutamente nada, ni un ápice de ese sistema va a quedar. Y después de eso establece su reino. Entonces nosotros ahora, a través de nuestro libre albedrío, podemos optar por la palabra de Dios, para que la palabra de Dios a nosotros nos ayude a extirpar o extirpe de nosotros todo ese sistema. Ahora, es un proceso paulatino, porque es parte de nosotros. Entonces no lo puedes sacar de raíz porque es parte de nosotros. Tiene que darnos algo mejor antes de hacer esa operación. Y eso es lo que Dios hace. Primero te da lo mejor, lo comparas, entonces tú lo tomas. El proceso comienza en la mente, comienza en el alma, comienza en el corazón. Y es un proceso que requiere conocimiento de la palabra de Dios, porque ahí es donde están las instrucciones necesarias para que ese cambio llegue a nosotros. Entonces, esto es lo que nosotros vemos en los Estados Unidos. Esos son los movimientos primordiales en los Estados Unidos que han sacado todos los... Fíjense que es interesante porque Dios va a sacar todos los vestigios de los sistemas del mundo. Pero los sistemas del mundo quieren sacar todos los vestigios de Dios del sistema. Y eso es lo que hace pues en las escuelas, que ya no se puede poner los 10 mandamientos, no se puede hablar de Jesucristo, no se puede hablar de la verdad. ¿Por qué? Porque eso es verboten, como dicen en Alemania. No se puede hablar, eso es cosa que no se permite. Puedes hablar de otras cosas, pero no puedes hablar de esto. Entonces, ambos sistemas que les presento aquí, sistemas rechazan el concepto del hombre como una criatura proveniente de la mano de Dios y en un estado caído. Fíjense qué interesante, porque niegan pues el asunto de la creación y niegan el asunto de la naturaleza pecaminosa dentro del hombre. O sea, todos son buenos. aquí todos tenemos alcance. Y los que dicen que somos malos son los que tratan de tomar ventaja de nosotros. Básicamente eso es lo que ellos proponen, claro está. Entonces, este término aion tiene ese aspecto temporal, que es la manera de pensar del mundo actual, y nosotros nos debemos empapar de lo que es el sistema. Ya nosotros lo tenemos dentro de nosotros, porque hemos sido inculcados con ese sistema sin saberlos a través de la televisión, el trabajo, los amigos, la escuela, todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea nos empuja hacia allá. Entonces, y hoy en día, pues con la televisión, con los sistemas mediáticos, aún más todavía. Antes no teníamos ese sistema mediático que era tan fuerte. Ahora pueden amalgamar las sociedades completas dentro de los sistemas, utilizando estos sistemas de la mediática. ¿Por qué? Porque es un solo pensamiento. Las personas, ellos ya saben que las personas van a ver televisión. Entonces utilizan los medios de la televisión para ir programando a las personas. Ustedes no sé si han visto una persona viendo televisión, pero está así, en blanco. Dando que toda la información le llegue y la programe la mente. Y eso es lo que hace. Entonces, este término aion tiene ese aspecto temporal y nos habla precisamente del movimiento, del pensamiento de las épocas. Este concepto de aion entonces nos deja saber que esto es asunto de pensar. Es lo que nosotros pensamos. No es asunto emocional, como se ve en las iglesias, o de sentir. En otras palabras, tiene que ver con lo que nosotros pensamos. La palabra de Dios quiere que pensemos el punto de vista divino. El mundo quiere que pensemos el punto de vista del sistema cósmico, con el sistema actual de pensamiento, que se encaja perfectamente bien en lo que él está promulgando desde arriba para abajo. Porque con los líderes él promulga cierta dirección, y eso es lo que quiere en este momento. Recuerda que el mundo entero está bajo diferentes movimientos para amalgamarlos en el sistema mundial. Ya se dirige. Entonces, Satanás quiere esclavizar nuestra mente, y Dios nos quiere liberar de esa condición. Y por eso Dios nos pide que pensemos del punto de vista divino como creyentes. Las instrucciones específicas las hemos visto en diferentes versículos, pero aquí en Romanos 12:2 nos da instrucciones especiales. Dice, y no se adapten a este mundo. La palabra mundo es aion, a la corriente del pensamiento de este mundo. Y esto atañe a todas las generaciones que han vivido en la faz de la tierra. Con la misma palabra, aion alcanza la civilización del año 1500 en los Estados Unidos. No existían los Estados Unidos como lo conocemos hoy en día, pero en el mundo entero, en Europa. En los años 1200, en los años 1100, la Biblia ya estaba hecha. No se adapten al sistema de pensar de la época. Siempre ha cambiado, pero Dios nos dice que no nos adaptemos a eso. Sino transfórmense. Viene la transformación interna mediante la renovación de sus mentes. La renovación de sus mentes para el creyente solamente puede ocurrir en la plenitud del Espíritu Santo. El incrédulo no puede aceptar las cosas de Dios porque le son locura. Lo que yo estoy diciendo en este momento para la persona es locura, es tontería. Así es, no hay otra medicina, el espíritu no lo puede discernir. Entonces le parece algo fantástico, innovador, etcétera, pero carente de raciocinio, pues. Pero la palabra de Dios, que lleva aquí en la faz de la tierra mucho más tiempo de las personas que existen hoy en día en la faz de la tierra, no los deja saber. Esta palabra no cambia. Mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Él quiere que nosotros sepamos cuál es su voluntad porque nos está entrenando para regresar con Él en el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo, que es el reino de Dios en la faz de la tierra. Recuérdense, Jesucristo vino y les ofreció el reino de Dios a los moradores de la tierra cuando vino a la tierra la primera vez. Y lo rechazaron, lo crucificaron y postergó su reino para el milenio, para la venida. Después intercala la iglesia y él sabe que después de la iglesia llega la 70ª semana de Daniel, que concluye la época de Israel, porque él troncha a la época de Israel para insertar a la iglesia y llamar a su gente. Nosotros somos los llamados a servir. ¿A servir en dónde? En el reino de Dios. En el reino de Dios que va a venir aquí en el transcurso del milenio. Entonces hemos sido llamados para ese, con ese propósito exclusivo, pero tenemos que recibir la información. Él quiere que a través del uso de nuestro libre albedrío nosotros logremos el objetivo de tener la información bíblica. Para hacer esto tienes que creer en el Señor Jesucristo, y segundo, tienes que ponerte a escuchar la palabra de Dios. Porque si no escuchas la palabra de Dios, no puedes lograr el objetivo. Entonces, para que verifique cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Lo que es bueno, aceptable y perfecto, vemos que Dios tiene los estándares de Él, son especiales, y esos estándares es lo único que Él acepta. Es lo único que es bueno. Cuando estamos hablando de bueno, no estamos hablando de bueno del sistema cósmico. Estamos hablando bueno de aspecto intrínseco. O sea, bueno, aceptable a Dios y perfecto. Dios es perfecto, lo que Él quiere de nosotros es perfección. Él no va a admitir nada de lo que procede de nuestra mente carnal. Todo tiene que venir de la mente espiritual que nosotros tenemos del Señor Jesucristo. Entonces, es un proceso. Esto es un proceso paulatino que requiere nuestro sí. Cuando nos dice no se olviden de congregarse, nos está diciendo que nosotros nos debemos de congregar como familia real para recibir las instrucciones. Yo sé que hoy en día el sistema mediático existe, y sí, nosotros incluso tenemos pues ya estas lecciones que aparecen a una hora y pico, ¿verdad? Dos horas de terminarse, ya están en el internet, pero el objetivo es reunirnos, porque es cuando nosotros nos reunimos que nosotros obtenemos el máximo beneficio de todo esto. Entonces, este proceso, ¿cuál nos pide Dios que pasemos nosotros? Es el proceso de la vida cristiana. Miren, la vida cristiana no es asunto de vivir promulgado o impulsado por el sistema cósmico. No, esa no es la vida cristiana. Esa es la vida del cosmos. La vida cristiana tiene que ver con lo que nosotros pensamos. Y es un proceso en el cual nosotros vamos quitándonos el pensamiento del mundo y adaptando el pensamiento de Dios. Esto no quiere decir que te vas a enclausurar y te vas a alejar del mundo. No, hemos sido llamados como embajadores para promulgar la palabra de Dios, no para enclausurarnos porque estamos despegados del mundo. No, de eso no estoy hablando. Estoy hablando de que nosotros nos vamos a dar cuenta de que la información que tiene Dios para nosotros es la información que nos va a dar a nosotros el máximo resultado aquí en la faz de la tierra, las máximas bendiciones para la gloria de Cristo. Porque es a través de ese sistema que nosotros recibimos todas las bendiciones de Dios que preparó de antemano. Esas bendiciones de Dios que preparó de antemano son para los que lo aman. Para los que lo aman. Y si tú lo amas, si Él te bendice aquí en la faz de la tierra, a la manera que Él sabe bendecirte, tú vas a gobernar con Él. O sea que mientras estás vivo en la faz de la tierra, Dios tiene un plan para tu vida. En el momento que termina tu vida, se acabó tu plan. A Hugo Chávez ya se le acabó el plan. A Él ya le dio todo el tiempo que tenía que darle y ya. Se acabó. Se acabó lo inflado que estabas. Y se murió inflado. Pero no se inflan con la mente carnal. Este se infló de verdad, ¿verdad? Por el problema que tenía, ¿verdad? Pero eso es todo. Nosotros le llamamos de aire caliente, creyendo que somos los grandes, los nonplusultra. Ahí todavía lo están velando como si fuera un dios. Porque el pueblo venezolano, yo me recuerdo que antes de salir de Venezuela, en el año 1962, ya estaba ese empuje comunista tremendo. Ese pensamiento ya estaba. Se demoró 20 y pico, 30, 40 años se demoró en llegar a efervescencia, hasta que al fin logran el objetivo. Bueno, de todas maneras, son sistemas. Ese es otro sistema del mundo, de la corriente del pensamiento del mundo. Otro asunto interesante dentro de la manipulación satánica tiene que ver con las culturas. Las culturas humanas son progresivas y están diseñadas para permitir que las personas entiendan lo que es la vida, para ayudarles a resolver los problemas, para edificar civilizaciones, y esto involucra todo lo referente a las leyes, a la política, al matrimonio, a la vida social, sin Dios. Todo es sin Dios. O sea, hay muchas maneras de llevarlos a cabo. Todas estas cosas emanan de una manera de pensar cósmica, del mundo, del sistema operativo de Satanás. Dentro de este sistema la persona aprende a estructurar sus relaciones con las demás personas, aprende a tener relaciones tanto civiles como comerciales y aún afectivas, separadas de Dios. Ese es el concepto primordial de todo esto. El concepto primordial es que Satanás quiere que tú hagas todo separado de Dios. No te preocupes por Dios, yo te voy a bendecir. El sistema te va a bendecir. Tú pégate al sistema, el sistema te bendice. Todas estas culturas en el mundo, pues cuando me refiero a las culturas, me refiero a todas las culturas que existen en la faz de la tierra, incorporan ciertas porciones de la verdad que se encuentran en la Biblia. Tiene que ser así, porque la verdad es la que produce el resultado. Tú no puedes hacer un edificio si no tienes el fundamento, la base, ¿correcto? No vas a empezar con el tercer, cuarto piso, sino comienzas con la base. Todos estos sistemas tienen una gran porción de verdad. Mientras más verdad tengan, mejor funciona. Pero están edificadas no en la base de Cristo, sino en la base cósmica. Entonces se derrumban a la larga. Debido a que están arraigadas en algo que es independiente de Dios, entonces es una forma satánica de pensar. Nosotros no lo vemos de esa forma. Nosotros pensamos que satánico es ir y matar a alguien o hacer sacrificios así humanos o hacer sacrificios de cosas raras. O sea, nosotros vemos el pensamiento cósmico como algo muy maquiavélico, y ¿verdad? Pero no, es la sutileza aún de la amistad, de lo bien que se tratan las personas con las personas. ¿Qué de malo tiene una fiesta? ¿Qué de malo tiene una fiesta con buena música, bailar, te tomas unos cuantos tragos, pasas la noche, no le hiciste daño a nadie, te divertiste, te reíste? O sea, ¿tiene algo de malo? No, no tiene nada de malo que si la persona se divierta, ¿verdad? Las personas en Cristo también se divierten, pero el sistema es el que tiene el problema. Esas personas están sin Dios. No les interesa a Dios. No quieren conocer a Dios porque para ellos ese concepto es un concepto inventado por el hombre. Entonces todas estas culturas incorporan ciertas porciones de la verdad. Y claro está, debido a que están arraigadas en algo que es independiente de Dios, sigue siendo entonces esa forma satánica de pensar promulgada por el sistema. Entonces, el motivo que les estoy diciendo todo esto es porque es muy interesante, primero para descubrir, desenmascarar todas estas artimañas engañosas del error que son tan sutiles y para poder evangelizar correctamente. Quiero que sepan. No, cuando nosotros sepamos bien de qué se trata todo esto, entonces nuestra comprensión acerca de lo que está ocurriendo es mayor y podemos dirigirnos a ciertos aspectos de lo que está sucediendo para que la persona caiga en cuenta de la necesidad imperiosa que tiene de la palabra de Dios. Entonces, esas razones básicas por las cuales es importante estudiar el pensamiento cósmico, la primera tiene que ver con el propósito de evangelizar, como les acabo de decir. Nosotros tenemos que entender la manera de pensar de las personas a las cuales estamos comunicando el mensaje. Les comenté la vez pasada que nosotros, en la parte hispana, que es con los que nosotros tenemos más roce social, básicamente es casi la misma cultura. Entonces, verdaderamente no se profundiza tanto porque es muy parecida a la cultura, por ejemplo, de Nicaragua con la cultura de Venezuela, la cultura de México con la cultura de Colombia. O sea, son muy parecidas, son muy similares, vienen, provienen casi de la misma fuente y la manera de pensar es igual, la picardía, tal, o sea, todo eso es muy similar. Las desimilitudes son menores que las de las similitudes. Entonces, para nosotros es más fácil hacerlo de esa manera. Pero si hablas con una persona, con un hindú, con un musulmán, con un budista, con otra persona de otro país que tú no conoces su cultura, entonces es muy difícil entrarles a decirles cosas porque no sabes pues cómo piensan ellos. Entonces, de esa forma, pues, nosotros lo que hacemos es, cuando entendemos la manera de pensar de las personas a las cuales les comunicamos el mensaje, les permitimos comparar al Evangelio con las falsas maneras de pensar que caracterizan su cultura. Las traemos a relieve, la persona la ve y de esa manera la persona puede tomar su decisión. Entonces, cuando hacemos esto, estamos siguiendo el patrón establecido por la Biblia. Ahora, eso no significa que tú tienes que saber todo lo referente a otra persona, porque hay momentos que simplemente tú le das el Evangelio a la persona y de alguna manera el Espíritu Santo toma eso y hace que la persona crea. O sea, le permite a la persona creer. No hace que crea porque él no se puede meter con el libre albedrío de la persona, pero sí le permite tomar la decisión. Ahora, y que, claro está, pues tampoco les quiero decir con esto que cada vez que vayan a evangelizar o a dar testimonio de la verdad van a estar en conversaciones profundas relacionadas con estas cosas, porque muchas veces ni siquiera hay tiempo. Hay veces que si tienes tiempo estableces una amistad y a través del trabajo vas conociendo a la persona y vas poniendo una pedrita, otra pedrita, otra pedrita, hasta que edificas pues todo el sistema que necesitas para darle el evangelio. Pero otras veces que es más rápido el asunto. A veces se puede y a veces no se puede. Nosotros vemos que Pablo lo pudo hacer con los griegos en ciertas ocasiones, en el Areópago, pero a veces no, a veces no se puede. Pero él sí conocía todo lo relacionado a ellos, él conocía todo lo relacionado a los epicúreos, por ejemplo, gnósticos, él conocía todas esas cosas, era un hombre muy estudiado, y esa era la cultura que prevalecía, pues, en la parte, incluso había mucha de esa cultura en Jerusalén, pero él viajaba mucho y se estaba empapado con la cultura helénica. Entonces, en los primeros capítulos, ya para continuar este pensamiento que les trato de decir, vemos a un Dios creador que no es parte del sistema cósmico, porque Dios no es parte del sistema cósmico, no es parte del cosmos, no es parte del universo, Él es el creador del universo. Entonces, y está precisamente en contra de todas las nociones paganas que hablan de dioses que persistieron y normalmente nosotros podemos ver dentro de las diferentes culturas que en el asunto de la creatividad del hombre para saber acerca de los dioses, se han inventado una serie de mitos y filosofías verdaderamente extraordinarias, pero todo proviene no de esta época, sino proviene de atrás. Cuando se habla de la mitología griega, estamos hablando de que ya esa información había sido otorgada a ciertas personas y que el resto del mundo pues las va desarrollando en el transcurso de los años. Pero hay una forma mitológica que habla precisamente de dioses que persistieron y normalmente vemos a un dios que mata a otro dios y utiliza las partes de este dios para crear los cielos y la tierra. Entonces, en la forma mitológica, esa aseveración pues propone que la materia preexistía a la creación. O sea que la materia es eterna y de la materia se viene, pero nosotros sabemos que hay una causa y un efecto, ¿quién hizo la materia? Pero en el sistema de pensar de ellos, pues había un Dios y ese Dios pues forma parte de la materia, de la cual la presente creación ha sido formada. O sea, tienes que tener una fe increíble para creer todo eso, pero bueno, de todas maneras eso ha existido en la faz de la Tierra. Y de ahí sale también el concepto de la eternidad, pues la materia y la eternidad del universo. Y claro, o sea, cuando tú eliminas la creación y siempre ha existido, entonces ya ahí puedes meter lo que tú quieras. Porque ahí estás obviando al Creador. En lo que concierne a la influencia satánica, entonces, estudiamos los ejemplos de las 10 plagas que tenían que ver con cada dios del panteón egipcio la semana pasada. Y que cada vez que enviaba una plaga, pues estaba socavando o destruyendo el mito de que ese dios podía hacer ciertas cosas a favor de los egipcios. Entonces las 10 plagas se dirigían a los 10 dioses del panteón egipcio. Y la misma clase de cosas vimos cuando Elías se encuentra en el Monte Carmelo con los profetas de Baal. Hicimos un recuento de esa historia la semana pasada, que habían sido introducidos al reino del norte estos profetas por Jezabel, que fue la mujer fenicia casada con el rey Acab, del rey del norte de Israel, la cual introduce también el sistema de adoración de la fertilidad cananea, o sea, un sistema cultural de adoración pagana. Ahora, cuando Elías le habla, Elías conocía todas esas cosas, ¿verdad? Y por eso puede hablarle de la manera que él le habla a ellos. Estudiamos el recuento de la sequía que hubo y del altar que él dice, vamos a construir este altar y que sus dioses vengan y frenan en fuego, y después él le pide a Dios que después que le pone agua al altar se prende un fuego increíble. Entonces Elías Tisbita, dice el primero rey 17:1, esto lo vimos la semana pasada, que era de los moradores de Galaad, hijo de Acab. Vive el Señor Dios Israel, delante de quien estoy, dice Elías, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Fíjense ustedes que Dios le da el poder a él para decir esas cosas. El que iba a retener la lluvia era Dios, a través de sus ángeles. Pero esto mismo que él está hablando aquí va a ocurrir de nuevo en el transcurso de la tribulación. Esto mismo. De los mismos milagros que ocurrieron van a ocurrir en el transcurso de la tribulación. Él ha dicho que todo lo que está en el libro de Apocalipsis está anclado en el Antiguo Testamento. Esto lleva años y años y años, señoras y señores. Esto no es inventado por ningún hombre. Nosotros hacemos bien en abrir los ojos y decir, Señor mío, enséñame. ¿Verdad? Enséñame las cosas porque yo sí quiero saber. Cuando hablamos, pues, por ejemplo, nada más de las profecías de nuestro Señor Jesucristo, cómo iban a ir más de 100 profecías, que se requieren billones y billones y trillones de posibilidades en contra de una que ocurra. Una sola. 60 profecías, uff, 100 profecías, imposible que lleguen a cumplirse con tanta seriedad. Yo les enseñé eso con las posibilidades matemáticas. O sea que estamos hablando de un Dios verdadero, pues que nadie puede decirte lo que van a pasar en el futuro si no es Dios. Entonces, pero nosotros tenemos todo este consejo, nosotros sabemos estas cosas. Y eso es parte de nuestra tranquilidad, de nuestra paz que nosotros tenemos, de saber que estamos sirviendo a un Dios que no solamente es misericordioso y amoroso, sino que es fidedigno, que es justo. Entonces, con esto les deja saber que es una cosa de necios creer en dioses como los que tienen, los dioses que tenían los sacerdotes de Baal. Sí, de Canaán venía. ¿Por qué? Porque ellos no pueden hacer nada, porque están confiando ustedes en cosas que no son. En el Nuevo Testamento también podemos ver pasajes como Hechos 14 y 17, cuando Pablo le habla a las personas que salían de una cultura helénica. Y este es el recuento que observamos, pues, cuando él estaba familiarizado con los filósofos, con los estoicos, con los epicúreos. Incluso fuimos al diccionario y sacamos esas definiciones para que supiéramos de qué se trataba. Que él entendía el pensamiento religioso de ellos y les pone la verdad de la escritura en contraste a sus sistemas falsos. Entonces, claro está que, y lo hace de una forma muy elegante, pues, estos dioses desconocidos de que ustedes hablan, ese es el que les estoy presentando a ustedes. O sea que, utilizando los mismos sistemas de ellos, él puede lograr el objetivo. Hubo un famoso misionero en África que primero fue al África y aprendió el lenguaje, vivió con las personas del África. Después de esto, él no solamente aprende el idioma de ellos, sino la cultura de ellos. Y en la cultura de ellos, para hacer la paz entre tribus, se le entregaba el hijo de un rey al otro rey. Y eso era el significado de la paz. Y él utiliza esa misma fase cultural para enseñarles que Dios, el Todopoderoso, hace la paz con nosotros entregando a su hijo. Fíjense qué interesante conocer la cultura. Entonces, claro, hasta ellos sí creyeron, porque ellos sabían que eso era parte de su cultura, y si el hombre lo puede hacer, pues también lo puede hacer Dios. O sea que es muy interesante entender, porque así puedes hablar de una forma racional y puedes pegarte bien a lo que es la apología, apologética, ¿verdad? La apologética es que nosotros defendemos la fe y eso contesta la palabra ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú en lo que crees? Lo interesante entonces es notar, pues, cómo él hace todas estas cosas. Y entonces, también notamos que él hacía las cosas diferente con los judíos que con los griegos. Con los griegos tenía que establecer el asunto de Dios. ¿Quién es el Dios que les habla? Eso no lo tenía que hacer él con los judíos, porque ellos sabían quién era el Dios. Pero entonces simplemente parte de ese punto y les habla del Mesías. Entonces esto lo tiene que hacer con los judíos porque ellos ya entienden el concepto del Dios, pero no lo hace pues entonces los griegos. Veamos entonces algo adicional. Fíjense que es interesante porque nosotros no podemos a pensar de qué se trata todo esto. Aquí estamos en la faz de la tierra, y estamos en la faz de la tierra por un periodo de tiempo pequeño. Ponle 80 años, pequeño. Y mientras más viejo estás, más rápido se te va el tiempo. Estás más ocupado. Ni te das cuenta de que se está yendo el tiempo. Nosotros tenemos que tener información de esta índole porque nosotros podemos evangelizar a las personas de una forma individual, no de una forma generalizada. Aunque hay versículos bíblicos y aunque hay, por ejemplo, yo les he hablado a ustedes de la ley mosaica, que tú puedes pasar a una persona por la ley mosaica y eliminando la parte del intelecto y yéndose directamente a lo que esa persona conoce como que es bueno y malo. Y ella misma se juzga por su condición humana, ¿verdad? Pero es preferible conocer trasfondo de la persona para de esa manera poderle hablar. O sea, te da más cabida a un evangelio más hecho a la medida de la persona, como quien dice. Entonces, esto se ve a que las personas tienen diferentes puntos de vista y diferentes conceptos. Entonces, pues de la misma manera, nosotros debemos tener cierto entendimiento de estas culturas a las cuales pertenecen las personas. Le voy a decir lo que dice Pedro en 1 Pedro 3:15. Dice, si nos santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Ahora que comencemos la segunda clase, voy a comenzar con este versículo bíblico para explicarles qué es lo que nos está diciendo él, porque lo que estoy haciendo o lo que estoy tratando de hacer es utilizando esta información de los ataques de Satanás indirectos para que nosotros podamos establecer entonces una manera clara de hablar de las cosas de Dios, de presentar el Evangelio, de conocer las mañas engañosas del error, porque lo que Satanás quiere es quitarnos a nosotros la herencia, señora. Ese es el propósito de Satanás, robarnos la herencia. Nosotros tenemos una herencia que es extraordinaria en el reino de los cielos. Y esa herencia, si nosotros le hacemos caso a Satanás, no descubrimos sus artimañas, pues nos va a engañar, porque él es mucho, pero mucho más inteligente de nosotros. Pero la palabra de Dios lo desenmascara completamente. Y una vez que nosotros logramos eso, entonces logramos tener esa paz, esa tranquilidad, esa prosperidad. La palabra shalom es paz y prosperidad que Dios nos da a nosotros. Y ese es nuestro interés, conocerlo bien como hijos de Dios, que estamos creciendo espiritualmente, para de esa manera, pues, con más ahínco, con más fervor, con más ánimo, predicar la palabra de Dios. Hacia allá nos dirigimos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas cosas para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.